Seis y media de la mañana de un día de martes en el que hemos conocido, de hecho lo conocimos ayer, cada uno de los nuevos intentos, de los nuevos crímenes que la invasión de Rusia está perpetrando en Ucrania. Ayer Rusia lanzó una lluvia de drones kamikazes sobre Kiev. ¿Qué pasa con esos drones? Bueno, uno de esos drones valen 20.000 euros aproximadamente. En términos militares es barato si lo comparas con los 150.000 de un misil o los 3.000 dólares por minuto que te puede costar el uso de la artillería para mandar obuses a 11 kilómetros de distancia. Ese dron, que mide unos 3 metros, más o menos, lleva pues 150 kilos de explosivo, no sé lo que lleve. No sé lo que lleva. Se estrella y es de un solo uso, no hay que recuperar ese dron. Pero causa un pánico y un mal que les voy a contar. El destrozo que hace en un edificio residencial o una instalación energética es considerable, ¿no? Bueno, ¿son de origen iraní esos drones? No lo son. Esa alianza entre Rusia e Irán puede cambiar el rumbo de la guerra. Ambos bandos han hecho un gran uso de drones a lo largo de todo el conflicto. La diferencia es que Rusia los está utilizando en zonas civiles. Allí está, en Ucrania, Mikel Ayestarán. ¿Qué tal, Mikel? Buenos días.
Buenos días, Carlos.
Has estado este lunes con niños ucranianos que han estado los últimos meses en España, que han vuelto a Ucrania, pero no han podido ir al colegio, ¿no?
No han podido ir al colegio. He estado con Lisa y con Dasha, dos niñas de 15 y de 8 años que han tenido la enorme fortuna de poder estar los últimos meses en Irún, y bueno, han regresado, sus familias han decidido que regresen para empezar el curso escolar aquí en Ucrania, pero lo que se han encontrado es un país en el cual desde el pasado lunes, desde ese ataque con decenas de misiles por parte de Rusia, las escuelas están cerradas, han vuelto a la educación en línea, a la educación a distancia. Ya son prácticamente 3 años para ellas, desde que primero fue la pandemia y después ha venido la guerra. Y lo que nos contaban, ellas son de Ivankiv, de la zona cercana a Chernóbil, y lo que nos contaban es que también el gran problema que tienen para intentar volver al colegio en este curso es que muchos de los colegios no tienen búnkeres, ¿no? Eso es lo que te decía una niña de 8 años, ¿no?
Sí.
La verdad es que están muy agradecidas por la ayuda que han recibido en estos últimos meses y saben que tienen esa puerta abierta, ¿no? Pueden regresar a España si las cosas se vuelven a poner mal a sus familias de acogida, ¿no? Y eso es muchísimo para ellos.
Bueno, ¿cómo son, si lo sabes, hasta donde sabes, los drones kamikazes que se han empleado en este asalto a la ciudad de Kiev?
Bueno, lo has comentado antes, ¿no? Son aparatos de lo más versátil, aparatos pequeños, aparatos baratos, y aquí, sobre todo, lo que había... Tienen una especie de mote, diríamos, ¿no? La población les llama coloquialmente motocicletas, ¿no? Por el sonido que meten. Y es que estos drones prácticamente tienen el motor de un cortacésped. Entonces, el sonido es muy, muy característico, ¿no? Y hablando ayer con una de las supervivientes, con Anélica, que vivía apenas 2 bloques de uno de las... De una de las viviendas que fue afectada, ¿no? Donde murieron 4 personas, ella me decía que era la primera vez en toda la guerra que escuchaba ese zumbido, ¿no? Un zumbido muy característico y después la explosión, ¿no? ¡Bum! Estos drones, el gran peligro que tienen ahora mismo los ucranianos es que la producción es sencilla, es barata, y según el presidente Zelensky, Rusia habría adquirido 2.400. Hasta ahora, 2.400 aparatos de Irán, ¿no? Con lo cual, pues bueno, Rusia ha encontrado un arma mucho más sencilla de utilizarlo. La puedes tirar de lanzaderas, tienen incluso lanzaderas que son camiones que parecen absolutamente civiles, no los pueden llevar a cualquier sitio, y bueno, pues simplemente dando un botón, pues tienes este arma que siembra el pánico, ¿no? Ese vuelo bajo de los drones que ayer sentimos aquí en Kiev, la verdad es que es inquietante.
La verdad es que fueron neutralizados la mayoría de los que se lanzaron, pero otros no pudieron serlo y estallaron, bueno, estallaron alcanzando objetivos. ¿Los objetivos cuáles eran o dónde fuera?
El gran objetivo aquí en el centro de Kiev parece que es la planta de Ukrenergo, que es el distribuidor de electricidad nacional en Ucrania, y este sitio es la segunda vez que intentan alcanzarlo en una semana, y en ambas ocasiones han fallado, la primera con misiles, la segunda con drones, y digamos que los proyectiles y el dron han caído contra viviendas civiles, ¿no? Pero parece que este sigue siendo el gran objetivo de Rusia, ¿no? Seguir debilitando la infraestructura energética de los ucranianos, pero desde luego la precisión no es la que ellos buscaban, y una vez más, pues ayer lo que vimos en Kiev fue un edificio destrozado, los servicios de rescate trabajando contra el reloj, y entre los escombros lo que rescataron fue una familia. La mujer estaba embarazada, según informó el alcalde Klitschko, y una vez más, pues un drama para los civiles.
Rusia está usando la crisis energética como un arma más. ¿Cómo se pueden afrontar, cómo planean los ucranianos afrontar esta crisis energética de cara al invierno?
Aquí el invierno es durísimo, Carlos. Aquí el invierno es los termómetros han empezado a bajar, y esa es ahora mismo la gran preocupación que tienen los ucranianos en la cabeza, ¿no? No van a tener en amplias zonas del país y hay serios problemas de electricidad después de los ataques de la última semana. El servicio de gas en las zonas que han estado, por ejemplo, en combate y que han sido liberadas no existe. Y lo que hemos visto en ciudades como Chernihiv, por ejemplo, al norte del país, es que lo que están haciendo básicamente es volver a los edificios que han sido atacados en los últimos meses, intentar rescatar lo que puedan para quemarlo y calentarse haciendo fuego, ¿no? Eso es lo que está pasando ahora mismo, ¿no? Están llegando a esa situación, porque en pocas semanas vamos a tener aquí ya los termómetros bajo cero, y en amplias partes del país no van a tener ese gas que han tenido siempre, ¿no? Y luego otra de las cosas que nos alertan las organizaciones humanitarias es ese éxodo de civiles que se va a producir de todas las zonas que han sido liberadas recientemente, porque como te he dicho no hay absolutamente ningún tipo de servicio, ¿no? Ahora mismo, con lo cual el invierno va a ser imposible de pasar ahí.
La gente, me imagino que irán moviéndose de Kiev hacia el oeste, ¿no? El oeste está más tranquilo ahora, esa zona del país no hay nada.
Sí, toquemos madera, no hay nada. El problema con el problema que, o sea, el mensaje que te envía ataques como el que sufrió ayer Kiev con 28 aviones kamikazes de estos, es que los pueden lanzar a cualquier otra ciudad en cualquier momento, ¿no? Odessa es uno de los lugares, por ejemplo, a los que también suelen mandar de forma sistemática, ¿no? Este tipo de aparatos. Está mucho más tranquilo el oeste de Ucrania si lo comparamos con el norte y con el este y con el sur, que es donde están los frentes abiertos y donde, por cierto, Ucrania sigue ganando terreno. Yo creo que el mensaje que quiere enviar el Kremlin es que en este país no hay lugar seguro.
Miquel Ayestarán, gracias, fuerte abrazo, hasta la próxima.
Un fuerte abrazo, Carlos.